Radio Nacional de España, Comunidad Valenciana.
¿Qué tal? Buenos días. Se complica la defensa del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, en el caso Erial. Dos de los acusados, el empresario Vicente Cotino y el que fuera su jefe de gabinete de Zaplana, han reconocido la existencia de amaños y sobornos en el proceso de privatización en las ITV valencianas. PP y Vox dan hoy el primer paso en los scores en lo que supone la columna vertebral en su programa de gobierno al frente de la Generalitat, con el debate parlamentario de cinco leyes de gran peso político sobre materias como la memoria histórica o el plurilingüismo, medidas que la oposición ve como una involución democrática. 200 efectivos trabajan en las labores para intentar controlar el incendio forestal de Tárbena en Alicante, que ya se ha dado por estabilizado. Los desalojados, por cierto, ya han regresado a sus casas. En cuanto a tiempo, cielos poco nubosos, atención al viento que puede soplar con rachas muy fuertes en Castellón, descenso notable de las temperaturas hasta ahora, 14 grados en Valencia, 17 en Alicante y 13 en Castellón. Vamos a conocer más detalles. Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenos días.
Buenos días. Hoy bajan las temperaturas en la Comunidad Valenciana, descenso térmico que será más notable hacia el sur, pero se notará en toda la comunidad. La máxima prevista de 21 grados en Alicante, Castellón de la Plana y 20 grados en Valencia. Predominará el cielo poco nuboso despejado una vez que desaparezcan las nubes bajas matinales del litoral. El viento será viento del noroeste todavía en el interior de Castellón, pudiendo alcanzar rachas fuertes a primeras horas del día, pero perdiendo intensidad durante la jornada. En el resto, sobre todo en las costas, predominará el viento del sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Radio Nacional de España.
Nueva sesión del caso Erial en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Según el calendario, entre hoy y mañana podrían terminar las declaraciones de los acusados. Por el momento, tras lo escuchado este martes, en la Sala de Justicia al expresidente Eduardo Zaplana se le complica cada vez más la defensa. Ana Galarza está siguiendo el juicio.
Nueva sesión del caso Erial con la vista puesta en Saturnino Suances, el presunto testaferro de Zaplana y el resto de acusados que quedan por declarar. De momento a Zaplana se le complica la defensa porque Vicente Cotino, sobrino del difunto Juan Cotino, expresidente del Scorch, ha reconocido este martes que las adjudicaciones de las ITV estaban pactadas. Lo mismo apuntaba Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana, que incluso iba más allá. Aseguraba que las adjudicaciones estaban amañadas hasta tal punto que los pliegos de condiciones se elaboraron a medida de las empresas de los Cotino. Y todo esto, añadía García, Eduardo Zaplana lo sabía.
Que se elaboraran para que tuviera los menores problemas posibles y estuviera pues en una situación de ventaja.
¿Usted de ello lo habló con el señor Zaplana?
Juan Cotino me transmite este interés. Fue en presencia del señor Eduardo Zaplana.
García además reconocía mordidas porque tras la adjudicación de las ITV, Juan Cotino les ofreció parte de unas empresas que radicaban en Luxemburgo.
El ofrecimiento de ese 30% y demás se produce una vez realizada la adjudicación.
Las empresas de Luxemburgo terminaron a nombre del testaferro confeso de Zaplana y del propio García. Pero ¿por qué lo cuenta ahora? Según decía, para reparar los hechos.
Y en el ámbito parlamentario les contamos que el Pleno del Escoz debate hoy la toma en consideración de las cinco proposiciones de ley presentadas hace unas semanas por PP y Vox. Desde el Partido Popular, su síndic Miguel Barrachina ha destacado sobre el resto la ley de libertad educativa.
Hay más educación, más horas en secundaria, en inglés y en matemáticas, la totalidad de 0 a 3 años para el próximo curso y además con más libertad. Los padres podrán elegir la lengua de sus hijos y además de 0 a 3 años también.
Desde la oposición ven estas propuestas legislativas de forma bien distinta. El síndic socialista José Muñoz dice que con estas proposiciones el Consell traza una autopista hacia la corrupción.
Quiero calificarlo el pleno de la absoluta infamia, en la que vamos a tener 5 proposiciones de ley que son infames y que van a suponer un retroceso a la democracia valenciana.
Entre los cambios legislativos también aparece la ley de concordia para sustituir a la de memoria democrática, una normativa que será recurrida por el Gobierno central, según ha anunciado en Valencia el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPB, Diana Morant, acusa al Consell de querer blanquear la dictadura franquista y se pregunta si la mayor urgencia de los valencianos es derogar esta ley.
¿Tanta presa tenían para derogar la ley de memoria democrática? ¿Tan urgente era? ¿No tenen els valencians i les valencianes altres necessitats i altres urgències que la primera llei que presenten és precisament per a derogar la llei de memòria democràtica ací al País Valencià?
Félix Bolaños y Diana Morant han hecho estas declaraciones tras visitar el paredón de España en Paterna, en el que más de 2.000 personas fueron fusiladas durante la dictadura.
Y sobre este tema, el vicepresidente del Consell de Vox, Vicente Barrera, lamenta que en ese acto solo se haya tenido en cuenta, en su opinión, a las víctimas de un bando.
En el paredón de Paterna, antes del 39, se fusiló muchísima gente, ¿eh? Y podría dar hasta nombres concretos, no voy a entrar en ello. Pero lo que a nosotros nos parece increíble es que, insisto, es que un gobierno de izquierdas no quiera reparar a todas las víctimas y solo a parte de las víctimas. Eso no es igualdad, eso no es concordia, eso es sectarismo. Entonces me parece un despropósito.
Barrera también ha asegurado que hasta que no entre en vigor su ley de concordia cumplirán lo que establece la ley de memoria democrática aprobada por el Botánic.
Ya ha sido estabilizado el incendio que desde el pasado domingo afecta a la localidad alicantina de Tárbena. Los 182 vecinos desalojados en ese municipio, Saló y Parsén, han podido volver a sus casas.
El fuego era estabilizado sobre las 7 de la tarde. Durante toda la noche han permanecido en la zona 120 efectivos entre UME, bomberos forestales y del consorcio de Alicante.
El secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Javier Montero, se ha mostrado cauteloso, ya que los vientos podrían cambiar de dirección, por lo que los trabajos se han centrado esta noche en evitar rebrotes y enfriar el terreno.
Todavía tenemos un incendio que está activo y que hay que tener en cuenta y hay que trabajar. Tardaremos días todavía en poderlo dar por extinguido, pero en cualquier caso ya podemos avanzar en la desescalada.
El secretario autonómico de Seguridad y Emergencias también agradeció la labor de los profesionales que han trabajado en la zona y ha defendido su eficacia.
Pues precisamente los bomberos forestales se han manifestado en Valencia para reclamar más medios y personal. Critican también la gestión de la consejera de Justicia e Interior, Elisa Núñez. Escuchamos a Miquel Ferriz, portavoz de los manifestantes.
El que volem expressar és el nostre rebuig a la inoperància i a la deixadesa de la conselleria i del govern de Carlos Mazón, perquè és que portem des de que estan governant sense una mesura i sense cap projecte. La consellera ens va dir que tenia un projecte per a nosaltres i que ens l'anava a mostrar i encara no ha fet res. I tenim una manca de personal tremenda. Volem d'una vegada que s'estabilitza el personal que està en frau de llei.
Sobre estas protestas, la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha asegurado que este mes de abril se cubrirá el 100% de las plazas de unidades de refuerzo.
Desde el primer momento estamos trabajando para poder generar esa estructura y que tengan los medios que necesitan para poder estar perfectamente protegidos ellos como profesionales y además que puedan prestar el servicio de calidad que se merecen los ciudadanos de esta comunidad.
Por otra parte, un juzgado de la Vila Joyosa en Alicante ha decretado la libertad provisional para los dos detenidos el lunes, padre e hijo autores de la quema autorizada de residuos agrícolas origen del incendio de Tárbena. Y en relación con la quema de esas podas, la Consejería de Justicia Interior ha publicado una nota aclaratoria en la que señala que se van a permitir excepcionalmente en parcelas ubicadas a más de 500 metros de distancia de terrenos forestales.
La Generalitat ha pedido al vecindario de Requena reducir la actividad al aire libre y fomentar la de interiores, así como utilizar protección para los trabajadores al aire libre debido al incendio declarado en la planta de reciclaje de San Antonio.
Por cierto, la Agencia Estatal de Meteorología ha alertado de que el cambio climático está propiciando la existencia de incendios en periodos fuera del verano.
AEMET considera que hemos entrado en un terreno inexplorado porque el cambio climático inducido por las actividades humanas nos ha dejado en los últimos años situaciones extremas nunca registradas.
Radio Nacional de España.
La dirección de Ford y los sindicatos tienen previsto firmar hoy un nuevo ERTE que afectará a la mitad de la plantilla de la planta de Almusafes. Nacho Monraval.
Ford pondrá en marcha un nuevo ERTE en su planta de Almusafes entre el 20 de abril y el 20 de junio. El acuerdo, que está previsto que se firme a lo largo del día de hoy, mantiene las mismas condiciones que los anteriores ERTEs, el 80% del salario real y un 100% de antigüedad, vacaciones y pagas extras. Carlos Faubel, del Comité de Empresa de Ford.
Será exactamente en las mismas condiciones salariales y de 100% de vacaciones, antigüedad y pagas extras. Y bueno, como decía, vamos a ver qué sucede aquí al 20 de junio, donde las cosas deben de estar ya bastante más claras.
El expediente durará 10 días y afectará a unas 2.300 trabajadores, la mitad de la plantilla, 1.400 personas en la fabricación de vehículos y 900 personas en motores. Este nuevo ERTE se ha acordado por una bajada de la producción. Desde hoy se deja de producir la furgoneta Transit, a lo que hay que sumar problemas con el abastecimiento de piezas de motores que afecta a la línea de Kuga.
Se suma una nueva contrariedad, una complicación en la planta de motores que no permite fabricar motores para el Kuga, para el lanzamiento del nuevo Kuga híbrido, y esto supone parar la producción de motores durante 10 días y con una implicación en las plantas de vehículos
de 4 semanas que no se podrá fabricar en el turno de tarde.
Como hemos escuchado, la planta de motores parará por completo durante 10 días. Serán 5 en mayo, el 20, 21, 22, 27 y 28 y el 3, 10, 11, 17 y 18 de junio.
7:55 de la mañana, más noticias en titulares. El comisario de Agricultura de la Unión Europea trasladará a la Comisión la exigencia de tratamiento en frío en todos los cítricos, según ha adelantado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras reunirse con él.
Por primera vez vemos a un comisario de Agricultura hoy en Europa dispuesto a trasladar la exigencia del tratamiento en frío no solo a las naranjas de Sudáfrica, sino a todos los cítricos de todas las procedencias.
El Consejo de Ministros ha aprobado un crédito de 11 millones de euros para la Comunidad Valenciana dentro del Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común. El grueso de esta partida, casi 6 millones, irá destinado a fondos para el desarrollo rural y 4 para prevención y luchas contra las plagas.
Estas ayudas se enmarcan dentro del plan de distribución entre las comunidades autónomas de 8 créditos por un importe total de 208 millones de euros.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se reúne hoy en Valencia con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, y posteriormente Bolaños visitará la oficina de denuncias y atención a la mujer.
Las reservas de agua del Júcar han subido 0,8 puntos en la última semana y los pantanos están ya al 56,6% de su capacidad, superando en 2 puntos la media de los últimos 10 años, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Ontinyent a 4 personas de una misma familia como responsables de ocultar a una menor de 8 años con signos evidentes de desnutrición junto a su padre biológico en una vivienda deshabitada.
La investigación se inició cuando agentes del grupo de menores de la Policía Judicial de Valencia supieron que la niña, cuya tutela había asumido el Consell, había desaparecido del domicilio familiar junto con su padre biológico cuando los técnicos de servicios sociales se desplazaron a la vivienda para ingresar a la niña en un centro de menores.
3 mujeres han resultado heridas leves este martes tras la caída de un árbol en el centro de Valencia. El suceso se ha producido sobre las 2 en la plaza del mercado junto al mercado central. Las 3 mujeres presentaban heridas leves y han sido atendidas en el lugar de los hechos para solicitar el alta voluntaria.
Tiempo para los deportes. Comenzamos hablando de fútbol. El Valencia depende de sí mismo para acabar en puestos europeos. Tras su última victoria se coloca tan solo 3 puntos de la Real Sociedad, que es el 6º clasificado. Ahora la siguiente final será el sábado en Mestalla ante un rival directo en la lucha por Europa, el Betis.
Por su parte, el Villarreal gozó ayer de una jornada de descanso y hoy comenzará a preparar el partido del próximo domingo en el campo del Almería. Las estadísticas le son favorables, ya que de sus últimas 3 visitas, 2 acabaron con victoria del submarino.
En segunda división, el Elche es el único de los equipos de la Comunidad Valenciana que se mantiene en la lucha por la promoción de ascenso. Se encuentran a un punto de esa zona privilegiada y los 2 próximos partidos que tienen en casa se antojan fundamentales para lograr ese objetivo. Jonche Taouya, jugador franjiverde.
Pues con muchas ganas y mucha ilusión de jugar esos partidos en nuestra casa, con nuestra gente, para darnos esa fuerza desde fuera, ¿no? Para transformarlo en puntos.
Tenis, en el Abierto de Bucarest, en el duelo entre valencianos, Pedro Martínez ha vencido en 16avos de final a Carlos Taberner en 3 sets. Ahora el alcireño se medirá en 8avos de final a Kecmanovic.
Por otro lado, en el torneo Conde de Godó, el castellonense Roberto Bautista ha pasado a la 3ª ronda sin jugar, ya que su contrincante, el ruso Kachanov, se ha retirado del torneo lesionado.
Y Valencia será una de las sedes del Mundial Femenino de Balonmano de 2029. La Federación Española de Balonmano quiere que el pabellón Rocha Arena, que está ahora mismo en construcción, acoja partidos de ese Mundial. Las otras sedes serán Málaga, una ciudad gallega todavía por determinar, e Irún. Y un apunte de la cultura, la Filmoteca Valenciana arranca hoy el ciclo Filosofía y Cine. Las películas son una conspiración con la proyección del clásico de Casablanca. Será a partir de las 6 de la tarde. La consejera de Turismo, Nuria Montes, ha destacado la promoción turística que la Generalitat hará del Benidorm Fest en la ciudad sueca de Malmo, que acoge el próximo Festival de Eurovisión el próximo mes de mayo. De esta forma, del 4 al 11 de mayo, la Generalitat ha organizado también una amplia selección de acciones promocionales, tanto en Malmo como en Benidorm, para todos aquellos turistas que vayan a vivir el certamen de Eurovisión desde la pantalla gigante que se va a instalar en la ciudad.
La promoción de Benidorm durante este festival no cesa, porque hemos organizado también una amplia selección de acciones promocionales, tanto en Malmo, Suecia, como te digo, el festival, como en Benidorm, para todos aquellos turistas que vayan a vivir el Festival de Eurovisión desde la pantalla gigante que se instalará en el Parque de la Higuera.
Así, con Nebulosa nos despedimos. Recuerden la próxima cita con la información local a las 8:45 en Radio 5.